problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend. Chemicals hide with the skeletons.
Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones, pero además hoy vamos a entrevistar a Miguel Sánchez Sauco, que es enfermero especialista en la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, que nos va a hablar de la Hoja Verde, una iniciativa de salud ambiental muy interesante para madres embarazadas y recién nacidos. Bienvenidos a Consentido.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Vamos ya con las noticias más destacadas. CETRAS pone a la venta las entradas del primer concierto solidario. El Centro Específico para el Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales, CETRAS, a través del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, pone a la venta las entradas para el primer concierto solidario CETRAS. Las entradas para el concierto que la joven orquesta de la Universidad de Valladolid junto con el coro Voces Blancas dará a beneficio de CETRAS salieron a la venta el lunes 3 de septiembre para la actuación que tendrá lugar dentro de dos días, el próximo 25 de noviembre en Valladolid. La recaudación de este evento irá destinado íntegramente a los servicios que CETRAS ofrece a los más de 700 pacientes que acuden a las 15 terapias cada semana. El concierto, que se enmarca en la celebración del 25 aniversario del centro, pretende hacer más visible el trabajo de esta entidad y de las cuatro asociaciones que la componen. En primer lugar, Ajupareva, Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. En segundo lugar, ATRA, Asociación para el Tratamiento y Rehabilitación del Alcoholismo. En tercer lugar, ACLAFEPA, Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia, y en último lugar el grupo mixto Conductas Adictivas, Grupo de Fobias y Grupo de Tabaco. El primer concierto solidario CETRA se celebra en el Auditorio Miguel Delibes a las 6 y las entradas, con un coste de 8, 10 y 12 euros, se pueden adquirir en la propia taquilla del auditorio de lunes a viernes en horario de 6 a 9 y en el punto de venta en el Centro de Recursos Turísticos de lunes a sábado de 9 y media a 1 y media.
Proyecto Hombre atendió a más de 18.000 personas con adicción al alcohol y otras drogas en el año 2017. Proyecto Hombre ha presentado su memoria anual, que corresponde al pasado año. En los 27 centros que representan la asociación, llegaron a atender hasta un total de 18.788 personas con adicción al alcohol y a otras drogas. Por sexo, los hombres representan el 83% de las personas atendidas y las mujeres el 17% restante. Proyecto Hombre aplica el modelo biopsicosocial, cuyo objetivo es alcanzar la reinserción social, restaurar la dignidad y bienestar personal y promover sociedades más saludables y sostenibles. Además, cuenta con programas ambulatorios para tratar la adicción al alcohol, a la cocaína y la ludopatía, a los que acudieron un total de 3.882 personas el pasado año. Además, se atendieron a cerca de 2.000 adolescentes en programas específicos y cerca de 500 jóvenes con medidas judiciales recibieron soporte en programas de Proyecto Hombre. Además, la asociación tiene una amplia presencia en prevención escolar, familiar y comunitaria, desarrollando acciones formativas con las que en 2017 se alcanzó a 83.041 personas, entre ellas adolescentes, profesorado y familia. Asimismo, 41 centros penitenciarios cuentan con programas de esta asociación en los que se llegaron a atender a cerca de 2.500 personas el pasado año. De ellas, un 20% realizaron tratamiento en comunidad terapéutica intrapenitenciaria. Durante ese año, 394 personas realizaron cumplimientos alternativos de penas en centros de Proyecto Hombre, evitando así su ingreso en prisión e iniciando o continuando procesos de rehabilitación para su total reinserción en la sociedad. Además, esta asociación apuesta de manera firme por la inserción sociolaboral. Así, en 2016 se puso en marcha el proyecto INSOLA, Inserción Sociolaboral, financiado por el Fondo Social Europeo, que facilita formación a usuarios y usuarias para mejorar su empleabilidad. El pasado año, más de 2.000 personas fueron beneficiarias de este proyecto. Proyecto Hombre tiene cada vez más presencia en intervención laboral, asesorando a empresas sobre el consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral a través de charlas y desarrollando planes de trabajo. El pasado año estos programas llegaron a más de 4.300 personas. Todo este trabajo es posible gracias a las cerca de 2.400 personas voluntarias distribuidas en diferentes áreas: gestión, prevención, tratamiento, apoyo a usuarios y familias, etcétera, que prestaron su apoyo de manera desinteresada a los 1.120 trabajadores de los centros y a la asociación Proyecto Hombre. El presidente de la asociación, Luis Bononato, describe el año pasado como un año rico en muchos sentidos: en trabajo, en encuentro, en formación, en evaluación y en aprendizaje. Añade además que el uso problemático de las tecnologías de la información y la comunicación se ha ido incorporando en los últimos años en los distintos programas de la asociación, cuyo dato, que es un 0,3% del total, se recoge por primera vez en la memoria anual.
El INID organiza por segundo año consecutivo, junto con Socidrogalcohol, una jornada científica sobre adicciones. El Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la segunda edición de la jornada conjunta con la Sociedad Científica Socidrogalcohol. En el acto, que se realizará en el aula 0.1 del edificio Altavix de la UMH, en Elche, se hablarán sobre los mitos en torno al alcohol, la iniciativa lanzada desde Socidrogalcohol llamada Canarret, del cómic y la guía didáctica y del trabajo que se realiza desde las ONGs como APAEX, GARA, Proyecto Hombre y CARFE. También habrá un espacio dedicado a hablar de neurodesafío, comprendiendo el riesgo cerebrovascular derivado del consumo de sustancias. Y para poner la guinda al pastel, el psicólogo Ignacio González dará una conferencia sobre duelo. Tenéis toda la información en init.umh.es y en www.socidrogalcohol.org.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Y tras esta breve pausa llega la entrevista de la semana. En esta ocasión tenemos con nosotros a Miguel Sánchez Sauco, enfermero especialista en la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Riachaca de Murcia. Buenos días, Miguel.
Buenas.
Hola, buenos días. Cuéntanos qué es esto de la hoja verde, para el que no lo conozca.
Bueno, pues la hoja verde es una herramienta clínica que utilizamos en la consulta, que nos permite identificar factores de riesgo ambiental que pueden afectar a la salud del feto, del embrión. Factores de riesgo ambiental que comprenden desde exposiciones laborales, medicaciones que tomen la pareja embarazada, hábitos tóxicos como tabaco, alcohol, drogas ilegales, pesticidas un poco el entorno en el que se mueven las parejas. Y esto nos permite identificar factores de riesgo, poder abordarlos y eliminar esos tóxicos que sabemos que son perjudiciales para el futuro niño, y además nos permite promover estilos de vida saludables.
Hola, buenos días, Miguel. Por ejemplo, para que la gente que nos escucha se haga una idea de cómo funciona el servicio, llega una madre embarazada acompañada por su pareja, ¿y qué hacéis en esa primera visita y en las visitas posteriores?
Bueno, esto es una esquina ambiental y nosotros lo hemos implementado dentro del protocolo de parejas embarazadas cuando vienen a hacerse la eco de 12, pues además de hacerse la ecografía de 12 semanas, hacen este esquina ambiental. Entonces, es casi como parte del protocolo. Entonces, vemos en parejas embarazadas que en principio son totalmente sanas y en el que abordamos este tipo de temática.
¿Qué hacéis si detectáis, por ejemplo, un consumo de sustancias? ¿Cómo actuáis?
Bueno, el consumo de sustancias es algo realmente que nos sorprendió mucho. Cuando nosotros empezamos esta consulta en 2009, no pensábamos que hubiera tanta cantidad de tabaco, alcohol y de drogas ilegales en el embarazo. Porque hay una cosa que es muy importante, y es que normalmente las parejas embarazadas empiezan a cuidarse y a pensar en el embarazo una vez que ya lo están. Eso significa que es la quinta o la sexta semana y ya casi que el embrión está formado. Y muchas veces no pensamos en el que esas primeras seis semanas la ingesta de tóxicos puede ser muy perjudicial para nuestro niño, bueno, para nuestro futuro niño. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos es identificar esas exposiciones, abordarlas. Si alguno de la pareja necesitara ayuda para eliminar estos tóxicos, le podemos ayudar, ya sea de forma ambulatoria o ingresándolo. Y además tenemos un programa de seguimiento para, una vez que nazcan estos niños, pues poder hacer diagnósticos precoces.
Miguel, la gente con la que os vais encontrando en este tipo de servicio, ¿es consciente de los riesgos a los que se exponen con este tipo de conductas? Es decir, ¿existe, por ejemplo, muchos mitos, ¿no?, en torno al consumo de alcohol, por ejemplo, al consumo de tabaco, que si es perjudicial, si no es perjudicial? ¿Es consciente la sociedad de que una sola cerveza o un vaso de vino ya puede ser perjudicial, o que el consumo, aunque sea en pequeñas cantidades, pues puede influir en el rendimiento escolar, por ejemplo, del futuro hijo?
No es consciente, y como bien has dicho, hay muchos mitos y leyendas en torno al tema del alcohol, del tabaco y de las drogas ilegales. Porque, mira, yo siempre le digo a los padres lo mismo: no hay un nivel de vida seguro, entre otras cosas, porque no sabemos cómo el feto va a metabolizar ese tóxico, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas con los padres, siempre dicen: bueno, sí, pero mi amiga estuvo bebiendo durante todo el embarazo, estuvo fumando durante todo el embarazo y su hijo nació normal. Y claro, la reflexión que surge de todo esto es que un niño no solamente está sano porque haya nacido bien, sino después hay una serie de capacidades que tiene que ir adquiriendo a nivel del neurocomportamiento y, como decías, ¿no?, de logros académicos y demás, que pueden estar muy asociados a esos consumos durante todo el embarazo y que no se ven. Nos damos cuenta cuando el niño ya tiene 8 o 10 años y la escuela empieza a darnos señales de alerta de que hay problemas. Y después, claro, es muy difícil que alguien relacione esas exposiciones del inicio del embarazo con los problemas, ya sea escolares o del neurodesarrollo de ese niño. Pero sí sabemos que lo están, vamos.
Es decir, que es verdad que, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal no es algo muy visible, bueno, por sus consecuencias también físicas, pero cuando tenemos, por ejemplo, como has comentado tú, un problema de rendimiento escolar o otro tipo de problemas, claro, eso no es visible, y cómo relacionamos esto directamente con el consumo que hizo la madre, ¿no?
Claro, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que el daño, aunque el alcohol sí es verdad que en el embarazo sí es un tóxico muy potente, ¿no?, y que no solamente afecta a las neurocapacidades del niño, sino que afecta también a nivel físico, es muy visible, puede ser muy visible, puede serlo. Pero sí es verdad que a largo plazo puede tener unas consecuencias bastante importantes. Y claro, es muy difícil muchas veces la consulta hacer que la gente entienda que no hay un nivel de bebida seguro. Porque claro, el día de mañana quién sabe cómo puede desencadenarse el desarrollo de su hijo.
Pero Miguel, aparte del tema del consumo de sustancias que pueden ser perjudiciales, también habláis de otros hábitos, como comentabas anteriormente, que son hábitos saludables, ¿no? Como puede ser el deporte, como puede ser, en fin, medio ambiente, uso de pesticidas. ¿Qué tipo de prevención es necesaria o cómo enfocáis este tipo de prevención?
Mira, para nosotros lo más importante es que el embarazo esté planificado, porque muchas de las acciones a las que se enfoca el embarazo están enfocadas a las primeras semanas de la concepción, posconcepción. Por ejemplo, el ácido fólico hace efecto antes del primer mes. Uh-huh. Y sin embargo, las parejas embarazadas empiezan a tomarlo en la quinta o la sexta cuando se enteran. Uh-huh. Es decir, el efecto pues ya no es el deseado. Y nosotros lo que intentamos, porque ya cuando estamos en la consulta, sí es verdad que llegamos tarde porque lo vemos en la semana 12, pero sí intentamos que los futuros embarazos sean planificados y pensados y que intenten adoptar estilos de vida saludables, porque al final repercutirá en la salud de sus hijos.
¿Qué le dirías, por ejemplo, a una madre y a un padre que se acaban de enterar de su estado de gestación? ¿Recomendaciones un poco básicas a tener en cuenta como prevención y para que el futuro del bebé nazca en un entorno saludable?
Bueno, primero felicitarlos, porque eso es algo maravilloso. Y lo segundo sería, pues, primero, bueno, muy importante, darse mucho apoyo, mucho amor, ¿no? De que crecer en ambientes donde hay mucho cariño, mucho respeto, siempre ayuda en el embarazo para el desarrollo de la gestación. Y, bueno, pues lo de siempre, se recomienda que no se tome nada de alcohol, no se tome alcohol, ni de tabaco, ni de drogas ilegales, disminuir en la medida de lo posible la exposición a mercurio en los grandes pescados, intentar reducir al máximo posible las exposiciones laborales, ¿no? Intentar que se protejan en el trabajo y además también intentar disminuir las trazas contaminantes que podemos llevar del trabajo a casa, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo cuando, no sé, alguien que trabaja con un mono de trabajo, ¿no? Y está lleno de grasa y lleno de disolventes y demás. Pues si esos zapatos y esos monos los llevas a casa, esas trazas contaminantes las vas dejando en el suelo por los zapatos y en el sofá, si te sientas en el sofá, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es importante pues quitarse la ropa y no hacer el transporte ese de sustancias. Y en principio, pues llevar una vida lo más saludable posible dentro de una lógica y de una, sin obsesión tampoco. Uh-huh.
¿Hay alguna recomendación en relación al deporte, por ejemplo, con las mujeres embarazadas que, por ejemplo, pues evidentemente cada caso particular pues tendrá sus recomendaciones, ¿no? Pero a nivel general, porque también en este sentido suele haber también mucho mito alrededor de no, pues no se puede hacer deporte, o gente que dice sí, no, yo hasta el día antes del parto pues he estado haciendo deporte como si no estuviera embarazada. Entonces, ¿cuál es un poco la recomendación general en relación a la actividad física y el deporte?
La recomendación en general es que la mujer embarazada manda. Uh-huh. Es decir, lo ideal es que haga deporte. El deporte puede ser desde andar rápido hasta, si ella se encuentra bien, puede trotar, o si ella se encuentra bien puede subirse al monte y hacer algo de senderismo o natación. Uh-huh. Ella es un poco la que manda y la que, según cómo se encuentre, según las peculiaridades de su embarazo, así hacer.
Claro.
Eso.
También una vez nace realizáis un seguimiento del bebé. ¿En qué consiste esto?
Bueno, el seguimiento lo hacemos a aquellos niños que han estado expuestos a sustancias tóxicas en el embarazo. Uh-huh. Entonces, ese seguimiento lo hace un equipo multidisciplinar en el que están pediatras, psicólogos y básicamente lo que se va viendo es en función de la exposición a la que haya estado sometido en el intraútero, viendo si va adquiriendo las capacidades que nosotros esperamos de ese niño. Si no la van adquiriendo, pues lo vamos derivando a programas específicos que le puedan ayudar. Pensad que el peso cerebral, sobre todo, se va adquiriendo y sobre todo tiene su máximo esplendor desde el cuarto mes de vida hasta el segundo año de vida. O sea, perdón, desde el cuarto mes de embarazo hasta el segundo año de vida. Todo lo que podamos desarrollar en ese periodo va a ser muy beneficioso para el niño y va a tener, y va a ser más útil, ¿no? Y va a tener más repercusión en el día a día.
Más adaptabilidad, entonces, te refieres, supongo.
Claro, cuanto antes se diagnostique y antes se pueda trabajar con ello, pues mucho mejor. Y ese es el fin de este tipo de consultas, de seguimiento, diagnosticar y abordar y tratar.
Es necesario, Miguel, entiendo, llevar una coordinación importante con otros recursos, ¿no? O con otros servicios.
Es súper importante porque muchas veces en medicina no nos damos cuenta, pero no estamos solos. Uh-huh. Y trabajar de forma complementaria con psicólogos, con trabajadores sociales, con ginecólogos, con obstetras, con enfermeros, eso nos da una capacidad de acción tremenda. Tremenda, porque lo que no ve uno, ¿no?, o las habilidades que tiene uno, puede complementar al siguiente. Uh-huh. Y eso redunda mucho en la, no solamente en el abordaje de los pacientes, sino en la satisfacción que ellos tienen. Claro. Porque estos son padres que tienen muchas dudas, muchas preguntas, y de esta forma podemos darle todas las respuestas que ellos necesitan. Uh-huh.
Miguel, un poco por terminar, ¿por qué sois de los pocos hospitales de España donde se realiza este seguimiento que nos has estado comentando? ¿Y crees que es necesario que esto se extienda por la geografía española?
Uh-huh. Bueno, sí es verdad que somos de los pocos hospitales que hacemos esto, pero el tema de la salud medioambiental en el embarazo en general y en la vida, o sea, en embarazo en particular y la vida en general, esto es algo que va a llegar. Va a llegar porque sí es verdad que la sociedad va demandando cada vez más este tipo de acciones. Es verdad que el coste efectivo es tremendo, ¿sabes? Uh-huh. Porque a nosotros nos enseñan a ser profesionales del mal, a hacer diagnóstico y a tratarlos, pero en la salud, dando salud, rentabilizamos mucho más la economía del país y la salud de los individuos. Uh-huh. Entonces, esto es una cosa que va a llegar, que no sabemos si va a tardar 5, 10 o 15 años, pero sí es verdad que poco a poco pequeñas experiencias se van sumando a la nuestra. De hecho, ya hay experiencias en Girona, en Olot, en Santander, uh-huh. y poco a poco. Bueno, y en Murcia, en algunos hospitales también se están empezando a montar consultas de este tipo.
Eso es buena noticia. Muchas gracias, Miguel.
A ustedes.
Bueno, saludamos a Miguel Sánchez Sauco, enfermero especialista en la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Riachaca de Murcia. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Sigues en la sintonía de Radio UMH, tu radio universitaria. Recuerda que puedes escucharnos también por radio.umh.es.
Gema, el otro día casi me muero de la risa escuchando Despierta UMH. ¿Lo has oído alguna vez?
¿De qué trata ese programa de radio? La verdad es que no lo he escuchado nunca.
Madre mía, Gema, estás muy out. Es el programa despertador de la comunidad universitaria que se emite por las mañanas de 8:30 a 9. Mira, ponte los auriculares.
Despierta UMH. Esa cosica que ponen por las mañanas en Radio UMH.
Qué guay, pero es que yo por las mañanas estoy trabajando y no puedo escuchar la radio, Lali.
Pero en el blog de Radio UMH puedes escuchar todos los programas que quieras.
¿En qué página?
En la página www.radio.umh.es. ¿Y sabes que a veces retransmiten en directo programas y jornadas especiales como el CADU?
¿Por dónde?
Por Twitter, si los escuchas a través de @radio_UMH y también en Instagram en @radio_UMH.
Ah, vale, si ahora que lo dices, yo les sigo en Instagram. Y la verdad es que suben unas historias que transmiten súper buen rollo.
¿A que sí? Pues como los chicos de Despierta UMH, Un Día en el Mundo, Rec Radio, Verde Ocre Amarillo, me pasaría horas escuchando la programación de Radio UMH. De hecho, si tú eres más de Facebook, Gemma, que yo lo sé.
El Facebook es mi debilidad, ¿cómo lo sabes, amiga mía?
Pues ahí también los puedes seguir a través de Radio UMH. ¿A qué esperas?
Vaya radio, los sigo inmediatamente.
Si puedes pelear, dame una sonrisa de complicidad. No he crecido nada aquí, solo me conservo, pero he sido tan feliz durante tanto tiempo. No me siento solo aquí, tengo mis recuerdos.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociedrogalcohol.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado el acercamiento que os hemos traído como cada semana de la actualidad del mundo de las adicciones y con esa interesante entrevista que hemos tenido con Miguel Sánchez Sauco de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Como digo, un agradecimiento a Miriam González de los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual por estar una semana más aguantándome.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Sed felices. We'll be right back.
We got issues that we can't change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust us.